Me llamo Alma y soy de Madrid.
Me llamo Paula y, como mis amigas, vivo en el barrio de La Ventilla.
Me llamo Raquel y las tres, con otros niños de nuestro barrio, formamos un grupo que se llama Tapori, donde nos reunimos cada semana para jugar, pasárnoslo bien y aprender de los derechos y de la vida de nuestras familias y de nuestro barrio.
Alma, Paula y Raquel viven en la extrema pobreza, una realidad que no quieren y no pueden reconocer.
Con nuestras vidas es difícil ser niños, pero creo que es más difícil ser mayor, porque además se tienen que preocupar por nosotros. Al hablar de los derechos de los niños, pensamos que no pueden existir nuestros derechos sin los derechos de nuestras familias.
Acompañadas por Rocío Suárez Martín, voluntaria permanente del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, las tres han viajado desde el barrio de La Ventilla, en Madrid, a la sede de las Naciones Unidas para dar testimonio de cómo es su vida cotidiana en un acto convocado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Extrema Pobreza. Este año enfocado a llamar la situación de los menores, aprovechando la celebración del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. La voluntaria de ATD Cuarto Mundo explica que el mensaje más importante que traen es precisamente el de que sus derechos, los derechos del niño, no existen si no existen los derechos de sus padres.
Cuando revisas los derechos del niño y de la infancia, se dan cuenta, si vives en Europa, pues que sí, que tienes derecho a ir al colegio, que tienes derecho a no trabajar, pero que en realidad tu vida no es como las de los demás y que muchas veces pasa por los derechos que tienen tus padres. Y yo creo que el mensaje fuerte que traen es ese, es decir, no podemos tener derechos y no podéis legislar derechos para nosotros si no legisláis los derechos de nuestros padres y madres.
Ese es el caso, por ejemplo, del derecho al trabajo.
Nuestras madres y nuestros padres tienen trabajos que otras personas no quieren y muchos de esos trabajos no les permite pasar tiempo con nosotros. Son trabajos muy duros. Hay madres que recupera y vende los libros de segunda mano para poder vivir. Muchas veces los niños le acompañan con carritos llenos de libros y pesadas mochilas. Sabemos que la madre siente mucha vergüenza cuando por todo el esfuerzo de 2 o 3 días solamente gana 2 o 3 euros.
Otra madre trabaja como planchadora. Se levanta pronto, soporta grandes temperaturas y está de pie todo el rato. Cada día tiene que ir lejos. Pero como no puede gastar dinero en el autobús, camina mucho y atraviesa 2 parques.
Son ejemplos de cómo los derechos del niño no son suficientes y se necesita reconocer los derechos de las familias, explica Suárez.
Ese tipo de trabajos tienen que ser reconocidos. Es decir, cuando hablamos de trabajo, siempre pensamos en un trabajo con una nómina, con un salario, con un contrato. ¿Cuándo se va a reconocer que nosotros, los que vivimos en situación de extrema pobreza, trabajamos cada día en trabajos que no reconocéis como un trabajo y nos llamáis holgazanes, vagos, que vivís de asistente social, pero en el fondo trabajamos cada día? ¿Cuándo el reconocimiento del término trabajo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué para ti es un trabajo y lo que yo hago es un desempeño diario? Ese tipo de derechos son fundamentales.
También estamos hablando del derecho a una vivienda digna.
Un amigo nuestro, que se llama Jesús, ni siquiera va al colegio porque no tiene una casa donde vivir. Está claro que entonces la casa es muy importante. ¿Por qué? ¿Sin casa? ¿Qué tienes?
En nuestro barrio hay personas que tienen dificultades con la casa, que tienen que ocupar o que viven en locales que no se han pensado como casas. Tener una casa es un refugio. Con todas las dificultades que tienes, si te quedas en casa nadie se entera.
De nuevo, en ese testimonio traslucen los derechos de los padres, señala Suárez.
La extrema pobreza es algo hereditario y son padres y madres pues que están muy marcados por ella, con lo cual el acceso a la vivienda se resulta difícil. Lo que dicen las familias que viven en situación de extrema pobreza, la vivienda es fundamental. Es decir, y cuando hablan de vivienda hablan de hogar. ¿Cómo puedes construir un hogar, una familia, si tienes miedo permanente de que te echen? Si tienes que en un año ir a 3 sitios. Si sabes que estás ocupando, pero en el fondo tú no quieres ocupar. Quieres tener tu casa, pero sabes que no la puedes pagar, que no hay vivienda social. Y creo que a partir de este derecho, al derecho a una vivienda digna, Después ellos ya meten el resto. Una vez que tú estás en un sitio de seguridad, tú puedes desarrollarte como persona. Y al desarrollarte como persona, vas a buscar un trabajo, vas a estar fuerte en dignidad. Vas a buscar un trabajo que te permita hacer crecer a tu familia.
Tercer derecho fundamental es el de la educación.
Para los niños, que sí podemos ir al colegio, también es algo difícil. Hacemos muchos esfuerzos para que nos vaya bien en el colegio, pero vamos a estudiar con todas las preocupaciones que vivimos en casa. Vamos al colegio a estudiar llenos de cosas de adultos.
Para que este derecho a la educación exista, Rocío Suárez señala la necesidad de que exista una escuela que sea integradora.
Es decir, que un niño que vive en situación de pobreza, que tiene tantas preocupaciones, como adaptar una escuela para que todo el mundo pueda ser parte de la escuela, donde no culpabilicen a un niño por no aprender.
Más allá del derecho a la educación, al trabajo digno y a la vivienda, hay otros como el derecho a poder vivir en familia o poder disfrutar de estar en la calle sin que nadie te señale. Pero ¿cómo disfrutar cuando se tienen tantos problemas o se está tan marcado?
Yo creo que no soy pobre, pero los demás me miran y me tratan como si lo fuese. Son los demás los que me hacen saber que soy pobre y diferente.
No nos da igual cuando las personas nos critican. En todos los sitios hay dificultades o problemas, pero siempre se ven más los nuestros. Nosotras mismas a veces queremos superar nuestros problemas criticando a otras personas porque pensamos que así no se verán los nuestros, pero al final terminamos haciéndonos daño unos a otros.
Muchas veces tenemos que mentir para proteger a nuestras familias, pero no son mentiras, son secretos para que dejen de preguntarnos.
Nuestro barrio no siempre es seguro, a veces tenemos miedo de estar en la calle. Nuestras madres tienen que decidir trabajar menos tiempo para poder estar con nosotras.
Hacen grandes esfuerzos y a veces se mueren de vergüenza por todo lo que tienen que pasar. Esa vergüenza a veces se convierte en una rabia que se vuelve contra todos. En nuestras casas se discute por problemas de dinero o por falta de trabajo. Nuestros padres a veces pierden la esperanza. Y cuando las personas pierden la esperanza, se les empuja a hacer cosas que no deben.
A través de su discurso, Alma, Raquel y Paula demuestran que son muy conscientes y capaces de explicar esa realidad en la que viven, pero no pueden ni quieren reconocer. Rocío Suárez explica que ese es el trabajo que desarrolla su organización, el hacerlas conscientes de esa realidad para empoderarlas.
Es un trabajo, porque al final siempre tienes la vergüenza, ¿no? El no querer y el rechazo a no querer ser diferente. Y entonces esta vergüenza que muchas veces al final no solo te marca, sino que te calla y que te hace reaccionar con reacciones que los demás no entienden, ¿no? Porque en esto del colegio decían, bueno, nos tratan de pasotas o de que no nos interesa nada. Pero en realidad es una postura para esconder la vergüenza y la humillación que me estás haciendo sufrir, ¿no? Es como un puntito de dignidad de, bueno, si yo paso de ti, por lo menos no me estás humillando.
El trabajo de concienciación es de doble vía, porque también hay que hacer consciente de esta realidad a quienes no la viven. Para ello, como señala la voluntaria de ATD Cuarto Mundo, es fundamental no culpabilizar.
Sobre todo cuando vives en situación de pobreza te sientes culpable porque los demás te hacen culpable de ella. Y creo que el no pensar que alguien es pobre porque quiere ya es un paso. Pero creo que se romperían más barreras si nos conociéramos, nosotros a ellos y ellos a nosotros, porque hay igual de prejuicios por ambas partes. Y es en ese puente de diálogo donde la sociedad puede hacer algo, tender puentes.
Mientras Paula, Alma y Raquel todavía tienen una última cosa que decir.
Cuando vemos todo el sufrimiento de nuestras madres o de nuestras familias, nos preguntamos, ¿pero por qué hacen esto por nosotros? Creemos que es porque piensan en un futuro diferente para nosotros. Un futuro mejor, un futuro que nosotros todavía no vemos.
La gente solo ve algunas cosas de nosotros, pero no ve que también somos felices, que nos queremos y que nos apoyamos.
Se estima que en el mundo 1.300 millones de personas viven en la pobreza extrema. La mitad son niños. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York.